Tras años de represión y censura, Madrid explota en una ola cultural y de música que está por marcar época. En este episodio te contaremos de la movida madrileña. Un movimiento que permitió a los jóvenes tomar las calles, tener libertinaje, cine, arte, música, descontrol,
bandas de muy mala calidad
y sí, muchas drogas. Un nuevo capítulo de historia está por escribirse en tu podcast favorito.
Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas.
¿Qué pasa, amigos histeriadores y habitantes del planeta Kepler? Sean todos ustedes bienvenidos al mejor podcast del planeta y galaxias circunvexas. Esto es Histeriadores, así pasaron las cosas. Y mi nombre es Daro Carrillo. Y aquí está, ya con unos whiskies en su haber, que yo creo que ese es mi crack favorito, Feror Craxitas.
¿Qué pasa, mi querido crack? Salud por segunda vez.
Así hoy. Es.
Episodio 2 del día, así que ya saben que les espera un gran episodio.
¿Saben qué? Ojalá que este episodio saliera en video, porque ustedes podrían ver cómo ya cuando va teniendo más whiskies, mi crack se pone más rojo, ya se le ven chapitas, ya tiene lagrimitas en los ojos.
Me empieza a brotar el gen europeo, mi crack.
Exacto. ¿No?
El escandinavo. No, las risas es porque, híjole, el intermedio se puso a todas margaritas.
Generalmente terminamos de grabar estas horas y apenas vamos a grabar cuando ya es viernes.
Es correcto.
Pero es que se puso muy bueno.
Se puso muy cotorro.
Se puso cotorro
y sacamos buenas carcajadas. Pero pues sí, mi crack, aquí estamos listos para un episodio más. ¿Tú qué onda? ¿Qué cuentas? ¿Qué novedades?
Pues, mi crack, te voy a decir que hace poco, no sé cuándo fue la última vez que hiciste una estupidez, pero yo la hice apenas con mis amigos, lo que me dicen que parece una fiesta de 16 años, porque decidimos, estábamos tomando y dijimos, vámonos a perforar. Y la siguiente vez que nos vimos, todos nos fuimos a perforar. Y ahora mis amigos de 45 años y yo nos perforamos.
Los chavorrucos.
Así chavorruqueamos durísimo.
Durísimo. Cabrón. Qué bueno que yo no estaba ese día.
Híjole, mi crack. Pero si hubieras estado ahí, aunque después te lo quitaras, ¿te hubieras perforado?
No,
aunque te lo quitaras al día siguiente.
No es el dejármelo o no dejármelo. Es el hecho de perforar.
¿Pero por el dolor o por el mutile?
Por el mutile.
¿Ah, sí?
Sí.
Por decir, no, me quito un pedazo de mí.
No. Tampoco soy Bob Marley.
Okay. Pero,
sí. Pero no es algo que me
ataca. Ni en la peda, ni en la
ni
no
en
peda.
Ninguna. Ni en la pacheca. Que diga en la peda.
Mi mamá escuchando así de, ¿qué?
No, es un libro.
Exacto.
Un libro de historia.
La pacheca, invita, mi crack. Bueno. Un episodio más cuando ya casi cierra la temporada número 7 de Histeriadores. Y pues muy contentos por su preferencia.
Crack, estaba escuchando el episodio, no el anterior, no el de las portadas.
El 150.
El de Bob Marley. En la introducción dijiste que tenías ya un par de ideas de lo que iba a ser la siguiente temporada, que me las iba a decir fuera del aire. ¿Y qué crees?
No te las dije.
No me las dije.
Y llevamos 40 minutos hablando de dónde hizo popó Dante y no te pude decir esto, pero las tengo frescas, crack.
Y las ideas, no, crack. Esas no.
Pero acabando el episodio, si es que
apúntele bien,
lo apunta.
Apúntalo ahí después de tu daro curioso.
Las tengo muy claras para ahora sí decirte.
Sé que están claras. El tema es que no se te olviden.
Ok.
Decírmelas.
No se me va. A ver, si lo voy a apuntar aquí. Decirle a mi crack.
Hacer
a
transferencia. Mi crack.
De Banco Islas Caimán. Decirle a mi crack. Ya si se me olvida con el tamaño 200 que le puse a la letra, es porque sí, ya. Muy contentos, se nos ve muy contentos, mi crack, listos para hablar. Porque ¿sabes qué? Mucho Estados Unidos, mucho México,
sí,
mucho latino, mucho británico, pero poco español.
Ibérico.
Y el día de hoy, pues ahí les va.
Sí, vamos a hablar de mi segunda patria, mi crack, próximamente.
¡Ah, sí, mi crack!
Es correcto, tío, coño.
¡Hostias, ahora sí!
Ahora sí vamos a cambiar.
¡Joder, esto. Joder!
Pero bueno, Dios. Vámonos, mi crack, de lleno con la movida española. Si recuerdas, la movida quiere decir que no estuviste en ella. Al menos así piensan los madrileños, ¿no? Esta expresión, pues resume esa época de la historia allá en la capital española, la revolución cultural que tuvo después de pues la caída del franquismo. Sabemos bien, ¿no?, que el general Franco llegó al poder después de un golpe de estado en el año de 1936 y España iba a pasar pues los siguientes 40 años bajo esta dictadura conservadora y de alguna manera pues con tintes fascistas, ¿no? Este periodo se caracterizó por una dura represión contra los opositores al franquismo, así como grandes limitaciones a la libertad de expresión. Después de su muerte en el 75, el rey Juan Carlos toma las riendas del país. España iniciaba un proceso de transición pacífica hacia un régimen democrático, ¿no? La transición trajo consigo una gran cantidad de mejoras para la sociedad española. Con la dictadura en el pasado, los españoles, en particular los jóvenes, pues empezaron a experimentar esta época, ¿no?, de liberación cultural, de liberación ideológica, donde incluso la homosexualidad y el consumo de drogas empezaron a dejar de ser un tabú.
O sea, eso pasa como los niños que son muy sobreprotegidos por sus papás y que un día de repente tienen libertad, se destraban.
Se van a perforar y
exacto, se van a perforar. La pierden.
Totalmente.
Y así pasó con el libertinaje madrileño, crack. Precisamente los jóvenes se dieron cuenta de todo lo que se habían perdido bajo el mandato de Franco. El movimiento Flower Power de los 60 prácticamente no había tenido ninguna repercusión en España y pues tenían que ponerse al día, mi crack.
Correcto.
Madrid fue una exposición de libertad, de creatividad, de hedonismo. Había música, moda, diseño, arte, mucha vida nocturna y bueno, pues todo había cambiado en la capital de España. Bajo la atenta mirada del alcalde progresista Enrique Tierno Galván y la dirección de un cineasta, no sé si lo han escuchado, Pedro Almodóvar, Madrid relajó las horas del cierre en sus bares y pues fueron también más permisivos con las drogas recreacionales, ajá, y empezaron a promover nuevas iniciativas. A la movida se le considera el evento cultural del postfranquismo por excelencia, elevado a la categoría de apogeo creativo y ha sido incluso equiparado con grandes corrientes artísticas que tomaron lugar a principios del siglo XX o al pensamiento filosófico del Círculo de Viena. Y no puede ser, mi crack, nada más alejado de la realidad. Fue un movimiento muy cabrón. Sí, pero las bandas fueron un fraude.
Totalmente, ¿no? Madrid era un lugar donde todo era posible, ¿no? Veníamos de esta dictadura y cambiábamos drásticamente a donde puedes hacer casi que lo que quisieras, ¿no? Se organizaban fiestas salvajes en bares improvisados de Malasaña y Chueca, donde se consumían grandes cantidades de alcohol y drogas recreativas. Ajá. La fama de la vida nocturna de Madrid pues continúa hasta el día de hoy, ¿no? La fiesta comienza a las 6 de la tarde en las calles, los bares y clubes permanecen abiertos hasta el amanecer y después siempre se puede ir a seguir la fiesta a un local after party.
Y creo, crack, amigos, que de repente tú y yo sufrimos eso.
Sí,
ya nos queremos dormir y aquí abajo en la Gran Vía no más no le bajan el volumen, entonces sí es complicado.
Los lunes que no salimos nosotros, ¿no?
Exacto.
Porque sí, los demás días pues les toca a los vecinos.
Los demás dicen, no mames, hay unos güeyes abajo. Sí.
aunque se inició en Madrid, su espíritu pues pronto se extendía hasta otras ciudades, ¿no? Barcelona, Valencia, Bilbao.
Hostia.
A menudo se asocia a la movida con las numerosas bandas musicales que surgieron en ese entonces. Sin embargo, este movimiento pues fue mucho más allá de la música, mi crack. Como dijo el cineasta Pedro Almodóvar, no éramos una generación, éramos un movimiento artístico. No éramos un grupo con una ideología concreta. Éramos simplemente un puñado de gente que coincidió en uno de los momentos más explosivos del país.
No, mi clase te sale natural.
En los genes, güey.
Al mismo tiempo. Es que si fuera de genes, el mío sería. Al mismo tiempo, a Madrid llegaron buscando refugio. Somos de cuatro, mi crack.
Usted sí entiende el amor por el América, papá. Bendiciones, mi carnal.
A Madrid llegaron buscando refugio todos esos músicos argentinos que huían de la dictadura de Videla. Otro grandísimo rufián. Músicos de verdad que sabían tocar instrumentos y cantar. Fueron un soplo, ayúdame, de aire fresco, un toque cosmopolita que impregnó la escena musical. De pronto, de verdad, era tendencia querer tocar en un grupo. Inspirados por la subcultura del... O sea, ya llegaban músicos argentinos, ¿no? Subcultura del punk del Reino Unido. Pop art, glam rock... Pues muchos jóvenes de la clase media alta española empezaron a hacer música de manera independiente cuando consumían pues a los Ramones, a los Sex Pistols, a The Police, The Clash, a David Bowie, a Mark Bolan. Y bueno, solo era cuestión de hacerse con un instrumento, una guitarra, un bajo o una modernísima caja de ritmos. Se juntaban entre ellos y ya tenían una banda. Cuenta la gente, crack, de esa época, que cualquier niño pijo que tuviera poco de dinero armaba una banda. Y hay gente que no sabía tocar, pero simplemente eran parte de este movimiento de quererse descontrolar y pegaban. Así empezaron a tocar Tos, Caca Deluxe, Nacha Pop, Mamá, grupos formados antes que ninguno supiera tocar algún acorde, con contadísimas excepciones. Luego algunos con el tiempo pues iban a aprender, algunos. Como sea, la España en blanco y negro se quedó en el pasado para entrar a color allá en los años 70.
Pero bueno, hay que mencionar, ¿no?, cuál fue entonces el punto de partida. Pues resulta que el 31 de diciembre de 1979, un trágico accidente de coche se había llevado por delante la jovencísima vida de Canito, que era baterista de Tos. Sus compañeros músicos quedaron destrozados y no querían olvidarlo, como recuerda Álvaro, el pequeño de los hermanos Urquijo, de la banda Los Secretos.
Que sigue existiendo, ¿eh?
Sí.
Esa banda de Los Secretos sigue existiendo.
Cantan en bajito. Decía, estábamos en la capilla ardiente, nosotros tres, Javier, Enrique y yo, con Javier Teixidor de Mermelada, y pensamos en hacer algo como hacían nuestros ídolos, revivir a Canito con un homenaje, con un concierto. La verdad es que no nos conocía nadie, y lo hicimos entre todos los que éramos amigos de los locales de ensayo de Tablada y de La Prospe, Los Zombies, Mamá, Alaska, Paraíso, Los Elegantes, Los Trastos. Apenas sí teníamos las guitarras, unos amplificadores cutres, no había ni iluminación, la luz era de los equipos de televisión española, pero luego se convirtió en lo que se convirtió. Pero de verdad que fuimos inocentes, no teníamos la sensación de que aquello fuera el principio de nada. Sonábamos muy mal, tocábamos con el equipo de Mermelada, pero sí se veía el potencial de los grupos y la gran avidez de música que tenía el público. Todo eso dijo.
Sí, en una entrevista. Sí. Y el güey así de, ¿cómo? Sí, pero bueno, entonces van a tocar.
60 minutos.
Aquel concierto de homenaje a Canito, 9 de febrero de 1980, fue el principio de lo que hoy se considera la movida madrileña. Hazme favor, brasileña.
Y, la movida.
Y para la movida brasileira. En la participación de Nacha Pop, Alaska y Los Pegamoides, Paraíso, Mamá, Los Bólidos, Trastos, Mario Tenía y Los Solitarios, además de Mermelada. Es que además tus güeyes son los mismos en todos lados. Teishi, líder de estos últimos, también aportaba un granito al reloj de arena de los recuerdos. Decía, no pensábamos que fuéramos a representar un momento histórico para la música española. Nació como algo muy inocente. Sin embargo, el momento cumbre, amigos histeriadores, en esta etapa fue un 23 de mayo de 1981 en el concierto de Primavera, organizado por los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica. ¡Hostias!
Al concierto resulta que fueron más o menos 15,000 personas que disfrutaron de más de 8 horas de música que les acercaba pues a una España mucho más moderna. Entre varios grupos estuvieron los Fahrenheit 41, Alaska y los Pegamoides, los Modelos, Mamá, los Secretos y Nacha Pop. Crack, fue a partir de este concierto que el fenómeno se extendió a niveles pues mucho mayores, ¿no? Que la música y a otras capitales españolas que comenzaron a conectarse. El movimiento pues fue apoyado por los políticos, quienes pretendían que marcara un punto de inflexión entre la sociedad franquista y la nueva sociedad de la democracia española.
El fenómeno coincidió con la despenalización de la homosexualidad, la venta de anticonceptivos, el resurgimiento del feminismo y la creación de tribus urbanas. Me parece muy cañón que estaba prohibida la venta de anticonceptivos.
Y era delito la homosexualidad.
Era delito la homosexualidad. El feminismo, olvídate. O sea, ya bloqueado. Y bueno, de hecho se pueden encontrar por las calles a muchos tipos de estas tribus urbanas.
Tipos, de estos los tipos. De los tipos, tipos,
te dije, su acento cada quien. Eran grupos de gente que tenían sus propios estereotipos y estilo que los diferenciaban de los demás. Por cierto, crack, ¿alguna vez has visto el reportaje de Emos contra Punks?
No.
No, crack. Vamos a tener que parar el episodio. Pausa. No, te lo voy a enseñar.
Ya lo vi, crack. No,
el emo no es una regla de moda, sino es una cultura de muerte.
Nosotros estamos en contra de los emos. Somos entre ponquetos, darquetos, emos.
Tanta diferencia dio origen a conflictos entre distintas tribus, ya que había afinidades relacionadas con las actitudes y el carácter. De esta manera pudimos encontrarnos con los punk, los heavy, los rocker, los pijos, los mod y los glams y pues nosotros los guapos. Estos últimos, los glams, los hombres con tendencia al travestismo y quienes reivindicaban la igualdad. La movida brasileña, travis, cabrón. Sí, siento que cuando diga ¡salud! Y pues ya la voy a cruzazulear. La movida madrileña fue una expresión verbal, pero también visual. De hecho, marcó un antes y un después en la moda y algunos de sus looks estaban volviendo con el tiempo.
Pues durante esos años, amigos historiadores, estaban a la orden del día los peinados que desafiaban las leyes de la física, los estampados en la ropa, las plataformas, las chamarras de cuero, las tachuelas, las mallas. Todo rematado con accesorios de todo tipo, mejor cuantos más, como cadenas, pulseras, anillos, piercings. Muy cargada, ¿no? La vestimenta.
Claro.
Y los accesorios. No había una única forma de vestir, pero sí un denominador común. Desmarcarse, llamar la atención, vestir de una manera que mostrara claramente la liberación del convencionalismo. Fue en los años de la movida, no solo en España, sino en todo el mundo, pues cuando las prendas vaqueras se consagraron como un icono absoluto de la moda. Los vaqueros se hicieron en más modelos, en más colores, en más acabados y en más lavados. Y fue una prenda de expansión horizontal y vertical. La podía vestir tanto el integrante más antisistema de la movida como el político que sentía escalofríos al oír hablar de este movimiento social. Próximamente hablamos del Peña Nieto, ¿no?
Exacto. Bueno, pero todo lo bueno tiene que acabar.
Sí.
Así que esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos en Historiadores.
Último episodio.
Gracias. Último episodio.
Damos por terminada la clase de hoy.
No, mi crack. El final de la movida madrileña.
Bueno, sí.
La fiesta se empezó a extinguir a raíz de un trágico accidente en la discoteca Alcalá. Alcalá 20. Uno de los lugares claves de la movida en diciembre de 1983. 81 pelados, mi crack, perdieron la vida porque las salidas de emergencia estaban cerradas para que no se colara nadie. Esto creo que siempre que se incendia un antro o una disco es por esto. Así de moderno era Madrid entonces y de europeo. Mucha fiesta, ninguna norma, ningún respeto. Aunque algunos de los grupos de la movida gozaron de cierto éxito comercial como Radio Futura, Alaska y Dinarama o Gabinete Caligari, el verdadero fruto, mi crack, se lo llevaron otras bandas que salieron un poquito después y creo que estas les van a sonar mucho más. Mecano, La Unión, Hombres G o Duncan Du, compañeros de generación, pero con tendencias más comerciales que les hicieron vender cientos de miles de discos. Esto se me hace muy importante. A raíz de la movida madrileña y una vez que estuvo muy consolidada, incluso una vez que se empezó a apagar, empiezan a salir estas bandas que entonces sí tenían, pues, no solo un enfoque comercial, sino de verdad musical artístico, y que conservan su popularidad hasta el día de hoy. O sea, hoy hablamos de Mecano o de Hombres G sin ningún problema.
Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad.
Ya Mecano ya se formó, llegó al clímax, se desintegró, hubo reencuentro. Exacto. Ya están en el 90s Pop Tour, ¿no? O sea, ya vivieron
el 31 todo. Estamos todos cantando la canción de Año Nuevo.
Sí, un año más. Gran banda, para mí es así, está en mi top de las bandas en español.
Sí.
De allá.
Madrileñas, de mi tierra
de
patria.
Chueca, mi tierra patria. Bueno, además de todo esto y de los grupos que ya les platicaba mi crack, la droga, sobre todo la heroína, castigó de manera muy dura a algunos de los músicos de aquella época, lo que propició que sus carreras pues fueran bastante irregulares. A finales de la década de los 80, muy pocos de aquellos grupos seguían en activo y los que los siguieron se sumieron con la entrada de la década de los 90 en un declive creativo pues bastante importante. Hubo una efervescencia de artistas, pero no fue un momento de grandes músicos, ni en broma. Los músicos de la movida fueron en su mayoría gente que estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado, no crearon nada, no tenían mucho talento y no transgredieron, y aún así pudieron trascender en la historia, mi crack. Y se consiguieron un lugar en el mejor podcast de historia.
Híjole,
en la temporada de música.
Salud, mi crack. 10B.
Señor Cautiverio.
Señor Cautiverio, buenas noches. Híjole, mi crack. Me da gusto que hablemos de música e historia en otros países.
Sí, y de música que a lo mejor no es tan conocida, de grupos que a lo mejor no la rompieron.
Sí.
Como pudo haber sido un Rolling Stones, unos Beatles que ya platicamos, un Michael Jackson, etc. Esos grupos estuvieron muy por debajo de
sí, en cuanto a calidad, ¿no? Por supuesto. En
cuanto a calidad, bueno, ni se diga, crack.
En cuanto a movimiento, ¿no? Empiezo a hablar y empiezo a ver tu cara de ponerlo en serio, pero como aguantarte y ya digo, dale madre.
Ay, güey.
Tenemos cierta tendencia, crack amigos, en distintos países, ¿no? Que siempre que. Chingado. Ese ya fue el whisky.
Episodio 2. Evidentemente.
Empezamos a ver una tendencia en ciertos países. Siempre que hay represión, siempre que hay, sobre todo eso, represión, una prohibición a la libertad de expresión, y en cuanto se libera, como pasó y hablamos de Avándaro, sí. Pues la gente lo representa a través de su música, ¿no? Y en España la calidad de la música no era la mejor, por lo menos en la movida madrileña, pero sí que marcó una época de descontrol y de salirse, y sobre todo de sacudida al franquismo.
Me parece interesantísimo que esto haya, o sea, que tú vas a Madrid el día de hoy y en verdad yo creo que es de las ciudades más deliciosas del mundo, en el cómo vive la gente, en la vibra que hay, en cómo la gente está ahí disfrutando la vida, gozando, riendo, comiendo cañón, tomando delicioso. Y muchos pueden ser consecuencia de esa represión que hubo en, claro, en la época del fascismo, y cómo después de eso son como picos, ¿no? O sea, tienes una época de represión absoluta, termina esa época que dura 30 años y te vas al pico mayor, ¿no? De aquí hay todas las libertades, hagamos un descague absoluto, ¿no? Y después yo creo que, pues como todo, encuentra su balance.
Claro, encuentra, ¿no?, su lugar.
Pero así como así como sucedió en la música, que es lo que platicamos ahorita, me parece que también sucede en el ambiente que se vive en toda España, pero específicamente en Madrid.
Pues hay que quedarnos ya mejor aquí, crack.
Sí,
ya no vamos a regresar a Ciudad de México
hasta que no tenga mi pasaporte.
Podemos poner en renta el estudio de Nueva York y el de Londres. Nos quedamos aquí en Madrid. Qué bien la pasamos, siempre que venimos nos trata muy bien.
No, entonces, el jamoncito serrano que pedimos aquí en Uber Eats estaba delicioso.
Delicioso. Salieron 200 euros, barato. Entonces, bueno, en fin, ahí está el episodio del día de hoy sobre la movida madrileña y saludos a todos nuestros amigos de la madre patria.
Bueno, mi crack.
Sí, pues yo me quedé así como así, chingón. Pero no, es el Jin tratando de arrebatarme de la siguiente sección, que son las efemérides de mi querido Crackistán.
Las efemérides.
Bueno, ahí les va lo que sucedía un 12 de marzo, o sea, un día como hoy, pero de 1930. Porque en la India, Mahatma Gandhi inicia la marcha de la sal. Y ahí te va, mi crack. ¿De qué iba esta marcha y todo lo que provocó? La marcha de la sal fue una campaña de desobediencia civil pacífica liderada por el gran Mahatma Gandhi durante la lucha por la independencia de la India del dominio británico, ¿no? Sabemos que parte de la vida de Gandhi estuvo dedicada a esta lucha, ¿no? Esta marcha se convirtió en un momento crucial en la historia de la India y en el movimiento por conseguir la independencia. El objetivo principal de esta marcha, crack, era protestar contra los impuestos injustos impuestos por los británicos a la sal.
Ay, cabrón.
A ver quién puede. Está perfectamente bien dicha esa frase.
Los impuestos injustos impuestos por el entrenador de Ghana, por las declaraciones que ya todos conocemos.
Bueno, el chiste es que los británicos le pusieron unos impuestos a la sal que eran desorbitantes. O sea, estaban fuera de proporción. Según la ley británica, el gobierno colonial tenía el monopolio de la producción y la venta de la sal y obligaba a la población india a comprarla pues a precios absurdos, ¿no? Esto afectaba sobre todo a los indios más pobres que dependían de la sal para conservar los alimentos y para otras necesidades básicas, ¿no? Gandhi, con su filosofía de resistencia no violenta, decidió desafiar esta injusticia organizando una marcha pacífica que salía desde Calcuta y llegaba desde Sabarmati hasta Dandi en la costa oeste de la India. El 12 de marzo de 1930, Gandhi y sus seguidores comenzaron la marcha. Escucha esto, crack.
No, güey.
De 385 kilómetros caminando con paso firme.
No.
385 kilómetros. Es una barbaridad.
¿Qué es México?
México-Acapulco.
Ay, cabrón. 430 kilómetros de la México a Acapulco. Pues sí, es casi.
Por la libre.
Sí, te vas por la de
costa. No, la neta es que yo me sé el kilómetro donde está la última caseta de Acapulco. Es 365.
¿En serio?
Sí.
Pues ahí está. Sí, es una distancia muy, muy, ¿no? Es como irte caminando de aquí a Acapulco, de la Ciudad de México, de allá, de la Ciudad de México.
De allá, de donde ahorita.
Es que acá también hay un Acapulco en las costas de Madrid. Bueno.
Bueno, durante esta marcha, Gandhi, de 60 años y ya con una salud bastante frágil, imagínate, tenía 60 años y se fue a caminar tanto.
Bueno. Y en chanclitas.
Sí, en su túnica, ¿no? Durante la marcha, sus seguidores y Gandhi recorrieron pueblos y aldeas, atrayeron la atención de la población de la India y a medida que avanzaban, pues se les iban sumando, ¿no? Así como a mi buen Forrest Gump. Finalmente, el 6 de abril, es decir, casi un mes después de 1930, Gandhi y sus seguidores llegaron a la costa de Dandi, donde Gandhi recogió un puñado de sal de mar, desafiando abiertamente la ley británica que prohibía a los indios producir su propia sal. Este gesto simbólico pues marca, ¿no?, el punto culminante de la marcha de la sal y atrajo la atención mundial sobre la lucha por la independencia de la India. La marcha pues desempeñó un papel bien importante en el camino hacia la pues eventual liberación de la India del dominio de los británicos en 1947. Esta marcha captó la atención de la comunidad internacional y empezó a generar cierta simpatía por los indios en todo el mundo. La cobertura mediática del evento a nivel global pues ayudó a ganar apoyo internacional para esta lucha de independencia de la India y presionó al gobierno británico. Finalmente, 17 años más tarde, el 15 de agosto de 1947, la India finalmente lograba su independencia y se convirtió en una nación soberana. O sea, estuvo muy bien su marcha y todo, pero tardaron 17 años más en conseguir esa independencia.
Creo que se quedaron ahí y dijeron, bueno, ya, ahora le gusta su pinche sal, ya. Y Gandhi, bueno, ¿y ahora cómo me regreso, cabrón? Caminar.
Sí, realmente fueron 700.
Exacto.
7 kilómetros. Y de vuelta.
Y no, cabrón, no mames. Bueno, me parece muy impresionante lo de las marcas. Hay veces que pienso que no sirven para nada y hay ocasiones en que son
una.
Hay veces que pienso no van a mover la aguja y hay otras ocasiones donde generan un cambio muy cañón. Y creo que este es un ejemplo.
Sí,
de un movimiento.
Al final creo que parte del objetivo, no es solo este, pero parte del objetivo de las marchas es generar conversación.
Claro.
Se hable bien o mal, pero que se hable.
Claro.
¿No? Y al final lo consiguieron con esta marcha porque el ámbito internacional empezó a poner los ojos y la mira en esa pues lucha por la independencia.
Por la sal.
Por la sal.
Que ahí era sal negra, crack. No pregunten. En fin.
Bueno, mi crack. Pues ahí está lo que pasaba en la efeméride del día de hoy.
12 de marzo, crack.
12 de marzo.
Ya estamos en marzo. Ay, cabrón.
Ya se viene.
Está por terminarse el primer disco de Bomberito Juárez.
En el Q, no pienses en Q.
Lo siento, mi crack, es que no
ya
puedo.
Estás programado.
Sí,
bueno, cuéntame, mi crack, ¿qué tenemos hoy para el Daro Curioso?
El Daro Curioso.
Pues ahí les va.
Si te haya borrado.
No, como el otro, pero ahí les va, mi crack. Encontré cuál es el mamífero más grande registrado en la historia de los seres vivos en el planeta Tierra.
Ok.
Y se trata ni más ni menos que. ¿Cómo se las voy a hacer de emoción? A pesar de que hay otras. hay animales como un lémur pigmeo de 30 gramos. A los machos gorilas. Como el gorila Beringer Graureri de 150 kilos, pasando por el Archaeondris Fontoimontoumouni de 200 kilos en Madagascar, se encuentra un simio asiático, crack, pues ya extinto obviamente, el Gigantopithecus blacki, con una estatura de 3 metros de altura y 300 kilogramos. Es hasta ahora el mamífero más grande del que se tiene registro. Y cuando lo comparas con un humano, pues es simplemente el doble de tamaño, en masa y en altura. O sea, es increíble.
Órale.
3 metros de altura, 300 kilos. Y lo más increíble, crack, parece, ¿sabes qué? Hombre de las nieves. Yo que he estado viendo varias imágenes, parece el hombre, como retratan un hombre de las nieves, peludo, con cara de simio, pero muy peludo y gigante. Así son las imágenes del Gigantopithecus, que solo hay 4 mandíbulas relativamente completas y 2000 dientes aislados. Ha costado muchísimo trabajo poder hacer una recreación de cómo se vería en la vida real, pero lo más increíble es que esta especie era herbívora. Era un mamífero herbívoro. Toma. Y el cabrón, lo raro es que en esa época empezaron a florecer otro tipo de gorilas, de simios, que sí lograron adaptarse y que sí lograron quedarse. Pero lo mismo, las especies más grandes se terminan extinguiendo. Son más torpes, son más lentas. Y cuando empezaron a haber cambios climáticos en el planeta y la comida la tenían que comer al pie de la tierra, tenían que agacharse para buscarlas, ya no estaban a su altura natural, esta especie empezó a extinguirse. Sin embargo, bueno, vivieron hace 295,000 a 215,000 años de la historia del planeta Tierra. O sea,
ya llovió.
Sí. Me parece increíble, crack, que hablemos de 295,000 años y que aún así podamos encontrar dientes.
Y que sepamos que fue hace 295.
Está muy cañón, ¿no? Siento que eso debería ser el dato curioso. O sea, se me hace más cañón pensar que hace 200,000 años encontramos un pedazo de diente o de fósil.
Bueno, lo encontraron no hace tanto, ¿no? O sea, existió hace tanto, pero ¿cuándo lo encontraron?
Pero ¿cómo saben que era de esa época?
Por eso, pues no creo que lo hayan encontrado. Esa es mi cuestión.
Sí, 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 no lo encontraron. Encontraron cosas de esa edad, pero no a esa edad.
Y sabían que fue hace tanto edad. Tiempo. No, te está explotando la cabeza, güey.
Te dije, es la clave, es el pinche paso este de allí. Sí, mi crack, se me hace muy cañón pensar que pueden hacer la recreación de otros seres, de este simio que se extinguió antes de que los humanos pues llegaran a poblar el planeta Tierra. Vivían en lo que el día de hoy es China, y bueno, pues simplemente no la libraron porque pues el planeta cambió y esto no fue el meteorito.
Poste.
No fue.
Ay, qué.
Aprovecho, amigos. No fue un meteorito, no fue un cambio de clima mortal donde todos se congelaron. Fue simplemente que a los cambios que iba teniendo el planeta, estos güeyes no se pudieron adaptar.
Eso tiene un nombre, mi crack.
Así es.
La selección
natural. Es mexicana, correcto. El equipo de todo, digo, la selección natural. Sí, no siempre, cuando dicen el más fuerte sobrevive, no siempre se refiere físicamente.
No.
Y bueno, el Gigantopithecus, pues, se extendió. Hay buenas imágenes de referencia de cómo se veía este güey, pero lo importante es que es el mamífero registrado, el único que se tiene registro como más grande en la historia del planeta Tierra. Ahí está el Gigantopithecus.
Tómala.
Así es. Cuando son las 0:43 tiempo de Madrid, ya del viernes.
Ahorita vamos a ir acá.
Ya ahorita vamos a ir.
De parranda.
Vamos a escuchar a Mecano.
Con mi tío.
Ya nos tenemos que despedir.
Ya, mi crack, llegó la hora. Nos escuchamos próximo episodio 153.
Quedan como 4 episodios de esta temporada.
El 3, el 4 y el 5.
Y ahí estamos ahora sí. Adiós, Nicanor.
Y ya nos vamos de vacaciones.
Acapulco caminando.
Sure.
Ya sabemos.
No. Bueno, mi crack, pues un gusto estar contigo. Salud por ahí. Bueno,
no, mejor aquí con el vaso.
Él es Daro Carrillo.
Él es mi querido Fer Orcraxitas. Y estos historiadores, así pasaron las cosas. Y ahí nos vemos.
Vámonos.
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Historiadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama.